Se nos va diciembre, señores. Se nos va diciembre. Y vamos a ver si la temperatura sigue refrescándose un poquito, porque durante el día es candela lo que tenemos. Madrugada, como que la temperatura baja un poquito. Bueno, ustedes saben que Stanley Kubrick fue un director muy meticuloso. Solamente hizo unas 13 películas, porque tardaba mucho para completar sus películas. Entonces, entre ellas están la 2001, Odisea del Espacio, Naranja Mecánica, Barry Lindo, El Resplandor, Full Metal Jacket, o Nacido para Matar, Lolita, todo ese tipo de películas. Entonces, vamos a escuchar, por semanas iremos colocando algunos directores destacados hablando sobre él. Vamos a arrancar con Steven Spielberg. Vamos a escucharlo, Mickey.
When we first met, which was 1980, when he was just finishing the construction of his sets for The Shining.
La primera vez que nos encontramos fue en 1980, cuando él estaba terminando de construir el set para la filmación de El Resplandor. Cada llamada telefónica era como una inspiración para mí personalmente. A Stanley le gustaba la información. Yo le suplía mucha información. A veces me pedía otra clase de informes. Yo siempre me ofrecía de voluntario a fin de conocerlo más. Comprendí lo que era la dinámica de la relación, que Stanley me aconsejaba y colaboraba conmigo. Le contaba una historia que yo estaba interesado en filmar y él me hacía muchas preguntas duras, como por ejemplo, ¿qué le veía yo de interesante a esta historia? ¿Por qué quieres hacer esta película?, preguntaba él. Eso me sonaba un poco aburrido. ¿Cómo puedes hacer de esto algo interesante? Lo que quiero decir es que él me desafiaba constantemente. Me dio tanto, si no más, de lo que yo humanamente podría darle a él. Cuando ves todas sus películas, aunque para mí todas tienen algo en común, se nota que era un artesano impecable. En cada cinta que hizo Stanley Kubrick, la realización es impecable. La iluminación, los tiros en dolly, los movimientos de la grúa, el zoom que se usó en Barry Lyndon, el encuadre, la iluminación, la luz fuerte por las ventanas usada como luz de fondo y las composiciones. Las composiciones exactas necesarias para filmar con precisión. Eso exigía Stanley. Era como si él estuviera pintando un lienzo, pintando para ti. Para apreciarlo tenías que ser perfecto. La selección de los lentes en las cámaras, el trabajo con la Steadicam y los últimos años, ese aspecto impecable en sus filmes, lo mejor en la historia. Nadie podría filmar una película mejor que Stanley Kubrick. Eso era impecable, pero la forma en que contaba sus historias era a veces antitética, es decir, contrario a la manera en que estábamos acostumbrados a recibir algo. Creo que a veces Stanley hacía esto porque no quería parecerse a nadie más y tenía una forma muy específica de contar una historia. No era que quisiera deslumbrar a los otros, de decir, soy más diferente que tú. Él decía, ¿por qué cada historia tiene que contarse de la misma forma? En los últimos 2 años de su vida, me decía, cuando todos hablamos de la forma, él se mantenía diciendo, quiero cambiar, quiero hacer una película que cambie la forma. Yo le decía, pero ya lo hiciste en 2001, Odisea del Espacio. Y él me decía, solo un poquito, pero no lo suficiente. Realmente quiero cambiar la forma, de manera que se mantenía buscando formas diferentes de contar historias. Creo que lo que hizo de Stanley Kubrick alguien diferente es que era un camaleón. Nunca hizo la misma película 2 veces. Nunca repitió. Cada película es un género diferente, un periodo diferente, una historia diferente y un riesgo diferente. Lo único común en todas sus cintas era su virtuosidad en el manejo de las técnicas, la edición, la actuación y la colocación de las cámaras. Pero cada historia era diferente y cada historia era como algo misterioso en la forma en que era contada. Todo un genio, Stanley Kubrick.
Pues sí, entonces sí, todo lo que tú decides es sí. Uh-huh. Miren, Henry Cavill dijo sobre la The Witcher. Carlos estaba hablando, tú no estabas hablando de él
el viernes y la serie de que está en Netflix. Sí.
Él dice que él lee todo lo positivo y hasta lo negativo. Ustedes saben que ahora viene la próxima entrega.
Pero nunca han criticado a nadie.
El 17 de diciembre, nunca.
Nunca,
yo nunca he oído eso. El 17 de diciembre, señores, se estrena esa serie. Por otro lado...
La segunda temporada, creo.
Sí, la segunda temporada. The Witcher. Si usted por casualidad, porque ustedes saben que ahora entre nosotros los dominicanos, que según ese reportaje que Carlos y yo vimos, somos el Singapur del Caribe, ya la gente no va casi a Estados Unidos, ahora el destino nuevo es Europa. Mm-hmm. ¿Tú sabías?
¿Cómo?
Ahí sí, mijo.
Ah, pero aquí no está fácil.
Pero para nada, ya la gente de Europa como así como... ¿Tú te acuerdas que antes era como una cosa como muy grande?
Sí.
Ay, pero ahora no, ahora... ¿Y dónde le sale usted? En España, él anda para Francia. Ay. Pues si usted es de los afortunados que va a vacacionar para Europa en estas Navidades, pues déjeme decirle que el complejo de Disneyland en París va a volver a tener los espectáculos, ¿ok? De Navidad. La magia de la Navidad vuelve a Disneyland desde el 13 de noviembre. El célebre parque temático hace gala del más auténtico espíritu navideño. ¿Cómo exactamente? Pues con la Navidad encantada Disney, que hace que estas fechas tan señaladas brillen más que nunca en Disneyland con una increíble decoración e iluminación. En definitiva, una experiencia 100% navideña que impresiona a los niños y a los no tan niños, porque yo nunca había visto tanta luz junta. Nada más llegar, el majestuoso abeto de Navidad se viste con cientos de luces para recibir a los visitantes. Hay un total de 78 árboles, casi 12.000 adornos navideños y 7 kilómetros de guirnaldas decoran el parque. Aunque eso no es todo, ya que la impresionante iluminación de Main Street USA guiará a los visitantes hasta el castillo de la Bella Durmiente, mientras caen copos de nieve más de 12 veces al día. También está la cabalgata Mickey Dazzling Christmas Party. O sea, la parada que hacen ahora es de Navidad. Es una nueva y deslumbrante cabalgata. Llega a París en esta época. Tras varios años desarrollándose en secreto, los visitantes podrán disfrutar de una explosión de magia para celebrar la Navidad y lo harán con 5 carrozas gigantes que representarán 5 idílicas escenas navideñas. El resultado es una sorprendente cabalgata con cientos de luces que iluminan de una forma diferente las carrozas y que cuentan una nueva historia. Las 5 carrozas están decoradas con los adornos tradicionales de la época navideña y en ellas podrán encontrar a Mickey y a sus amigos, a las princesas Disney y hasta a Papá Noel, que va a estar hasta el 25 de diciembre porque después se recoge y llegan los reyes. Todos ellos, por supuesto, acompañados por el hada más querida de Disney, Campanilla. Se van a encontrar también, así que si usted va para París, puede deleitarse con The Lion King, Rhythms of the Prairies. Está disponible todos los días en el Frontierland Theater del Parque de Disney. Este exclusivo espectáculo ruge más fuerte que nunca. Así que ya ustedes saben que a partir del 21 de diciembre regresa Disney Illumination, que es un increíble espectáculo de luces de la Bella Durmiente. A quienes van para París, que le vaya bien.
¿Ustedes saben cuántos árboles de Navidad se vendieron en Estados Unidos en el 2020? Casi 33 millones. Vámonos un poquito de rock, un poco de rock. Vámonos con la banda Big Thief y el corte titulado Not. Mm-hmm.
clouds in space. It's not the phone on the table, nor the bed in the earth, nor the bed in the stable, nor your stable words. It's not the formless being, nor the cry. Blanket of thirst. It's not the hunger revealing, nor the ricochet in the cave, nor the hand that is healing.